ciencia. También se construyen veredas y futuro.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 4 de la tarde, 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Además de YPF, otras dos petroleras bajaron el precio de la nafta y el gasoil. Shell y Action decidieron sumarse a la baja en sus estaciones de servicio. La reducción oscila entre el 2 y el 8% dependiendo de la zona y el tipo de combustible. La iniciativa surge tras el movimiento descendente del precio del petróleo en marzo pasado. La provincia trabaja en fortalecer su rol exportador. En diálogo con Radio Pública, Juan Padín, subsecretario de Relaciones Internacionales, afirmó que en el marco de la complejidad mundial, los países emergentes deben asociarse con sus pares para acrecentar la influencia.
Hace dos semanas el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a diferentes funcionarios, tuvimos una reunión con todas las agencias del sistema ONU en la Argentina, repasando toda la agenda. Por supuesto, venimos reuniéndonos con gran parte de las representaciones diplomáticas extranjeras que hay en el país, tratando de que este tipo de reuniones finalmente se expresen en una agenda de trabajo y de colaboración. Fin del año pasado, por ejemplo, tramitamos varias misiones comerciales en la provincia de Buenos Aires, también para fortalecer el rol exportador que tiene la provincia. Con China, con Brasil, con México. Sí, hay diferentes iniciativas y, por supuesto, hay otra manera de entender la política exterior, que es una política basada en el interés nacional, con una mirada regional y de defensa de la posición que tienen los países emergentes.
Rosario Central se enfrenta a Independiente por la fecha número 16 de la Liga Profesional de Fútbol. Este sábado, desde las 18:30, en un partido que se va a disputar en el Gigante de Arroyito de Rosario. Por otro lado, en este momento se disputará tres partidos en simultáneo. Godoy Cruz visita a Deportivo Riestra. Talleres se enfrenta a Instituto y Sarmiento hace lo propio con San Lorenzo. 23 grados la temperatura. Cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Un laboratorio
con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de ideas.
Hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Si hay algo viejo que me saque el enojo. O si insisto con la misma manera. Búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial. Con los tics de moda y tips para no mudar. Entre pantomimas y risas platificadas. Posan en la vitrina y guillotinas afiladas. Pa' poner la cabeza de princesas congeladas. Nuestro hueco, tu recuerdo grabado. Un balazo en el pecho. Un cóctel de plomo y de sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos. Y cantan recordando quién soy. Un balazo en el pecho. Un cóctel de plomo y de sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos. Y cantan recordando quién soy. Otro hueco, tu recuerdo.
Bueno, aquí estamos, seguimos nuestro laboratorio de ideas, la segunda hora del programa de hoy. Ya hemos atravesado la primera parte del programa con la columna de Diego Hurtado, con el espacio de la Comisión de Ciencia de la Provincia de Buenos Aires, de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, y la visita de Eduardo Borkin. Ahora encaramos la segunda hora, donde tenemos la columna de Manuel Jafrot, tenemos la columna de Nico Retamar, el micro de Mundo U, y esta entrevista que vamos a disfrutar ahora, porque está en línea Rodrigo Quiroga. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Un gusto realmente hablar con vos ahora.
¿Cómo estás? Rodrigo es doctor en ciencias químicas, es docente de bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador del CONICET y es, digamos, una de las personas más activas en la comunicación, en redes sociales, y que más sabe sobre política científica y tecnológica, y que está, digamos, de algún modo siendo un colega nuestro en esta tarea de debatir la política científica y tecnológica que lleva adelante el Gobierno Nacional. Así que para nosotros es un gusto que estés hoy en Laboratorio Ideas, Rodrigo.
No, demasiado elogio para el humilde aporte que intentamos hacer.
No, pero es un... A ver, vos sabés que nosotros decimos, hacemos un programa de ciencia y tecnología, y la gente en general imagina un programa de divulgación, como hay tantos y tan buenos en nuestro país. Quizás no tantos, hay algunos muy buenos. Pero el objetivo de este programa, desde el comienzo, hace un año que arrancamos, es precisamente poner en debate la política científica y tecnológica del Gobierno Nacional. Y la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, y que me permito hacerte en este momento, Rodrigo, es: ¿existe una política de ciencia y tecnología del Gobierno Nacional, o el proceso de destrucción ni siquiera puede llamarse política de ciencia y tecnología?
Bueno, yo considero que sí, que efectivamente, justamente, la política es la destrucción. Y me parece que, no sé si cuán planificada está esa destrucción, pero sí que está siendo muy efectiva y difícil de... Nos está resultando muy difícil reaccionar, ¿no? Por la manera en la que se da. Me parece que el gobierno nos ha vaciado de interlocutores válidos. Esto también ocurre a nivel de las paritarias de gremios docentes universitarios, por ejemplo. Y ese vaciamiento de interlocutores válidos es sumamente efectivo, porque también vacía de poder y de significado y de objetivos a alcanzar mediante la organización, ¿no? ¿Para qué uno va a participar del gremio o de asambleas si no hay nada que negociar en paritarias, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ese vaciamiento de interlocutores válidos está siendo muy efectivo, y a lo que empuja tanto a los docentes como a los científicos, como a los becarios, es a buscar soluciones individuales, ¿no? No te queda otra cuando uno ya no puede, no llega a fin de mes, no te queda otra que empezar a buscar soluciones para uno. Y no te da el tiempo, no te alcanza la vida, las horas del día, y entonces buscamos soluciones individuales y nos olvidamos de la posibilidad de buscar soluciones colectivas, ¿no?
Rodrigo, me parece súper interesante y original esto de el vaciamiento de interlocutores válidos. ¿Podés profundizar un poquitito en eso? Porque, a ver, nosotros en este lugar, como te decía, hace un año que venimos desarrollando este programa, y a veces nos aburrimos de nosotros mismos de ir siempre sobre lo mismo, digamos, ¿no? Digamos, el proceso de destrucción, el vaciamiento, la entrega, ya no nos quedan sinónimos. Y me parece súper original lo que vos estás planteando, porque desde hace algunas semanas, con Diego y con Emanuel, con Nico, que nos acompañan acá en el programa, estamos diciendo, bueno, se terminó la era del lamento, se terminó la era del diagnóstico, ¿qué es lo que viene? ¿Por dónde es? Y esto que vos estás diciendo de los interlocutores, el vaciamiento de interlocutores válidos, quizás sea una clave.
Sí, la verdad que yo siento que ha sido muy efectivo, en el sentido que más allá que uno pudiera tener un gobierno como fue el de Macri, que ejecutó un ajuste importante en el sector de ciencia y técnica, y también en cuanto a los presupuestos universitarios, sin embargo siempre había alguien con quien hablar, con quien discutir, con quien poder plantearle situaciones a resolver. Y por más que se estuviera ejecutando un ajuste, había predisposición para al menos poder solucionar algunas cuestiones que no implicaran demasiada inversión, ¿no? Es decir, había una predisposición de que, bueno, tratar más o menos sacar las cosas adelante. Yo creo que ahora eso claramente no existe. Si uno habla con los rectores de las universidades, con los que participan del CIN, te dicen que directamente no les atienden el teléfono, no les contestan los mails, ni Torrendel, ni mucho menos Álvarez. Entonces, algo parecido pasa también en las paritarias, digamos, las paritarias son meramente informativas, y creo que eso también ha tenido un éxito importante en vaciar de poder a las organizaciones sindicales, a los gremios, porque no, como en la paritaria no se discute salarios, y bueno, está como una de las principales tareas que cumplían esos sindicatos, esos gremios, ya no la pueden cumplir, porque no se discuten salarios, sino que las paritarias las fija el gobierno. Y entonces algo parecido pasa con el sector científico, donde no hay diálogo. Genoa no participa, no habla con nadie cuando hace alguna actividad o algo por el estilo. Casi siempre eso se organizan en secreto, porque saben que van a cualquier actividad que hagan abiertamente van a sufrir a scratches o demás, porque realmente es increíble cómo están atacando al sistema científico, y constantemente con las calumnias, injurias y mentiras, como esto que han salido a decir ahora, que hay dinero sin ejecutar, sin rendir, cuando simplemente se trata de que nunca actualizaron los montos después de la devaluación, y entonces ese dinero no se pudo utilizar para lo que estaba pactado, por lo cual nunca se utilizó. Entonces, bueno, como esa hay un montón. Me parece que hay un claro intento de deslegitimar al sector universitario, al sector de la ciencia y técnica nacional, de cara a la población, para seguir justificando avanzar con los ajustes, ¿no? Entonces creo que no tenemos con quién hablar, y eso genera una sensación muy fuerte de impotencia y de resignación, ¿no? Entonces me parece que a eso nos intentan empujar, y creo que está siendo lamentablemente bastante efectivo, y que por ahí muchas de las autoridades, incluso los propios rectores de las universidades, yo no sé hasta dónde dimensionan la gravedad de la situación. En parte creo porque creen que el ajuste ya se ejecutó y de acá en más va a seguir más o menos igual la cosa. Yo pienso completamente distinto. Yo pienso que esto se va a profundizar. Entonces, yo creo que es la situación como está hoy, quizás podríamos aguantar un par de años más, pero si sigue empeorando, yo veo un rápido desenlace donde en un año y medio, no sé cuántos docentes y cuántos investigadores van a quedar en el sistema, porque la verdad que es imposible, la verdad que es imposible.
Rodrigo, te habla Diego Hurtado, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Un gusto.
Ya que lo mencionaste, no lo quiero nombrar yo, al autor del tuit, ¿rinden o la devuelven?
Suena una canción de reggaetón o de trap, ¿no? Es el último hit de Geuna, ¿rinden o la devuelven?
Rinden o la devuelven, dice el sheriff de Nottingham. ¿No? Es decir, porque sumale a todo lo que vos venís comentando, que estoy totalmente de acuerdo, sobre todo esta parte final tuya, cuando decís... en algunos sectores se piensa que el recorte ya ocurrió. Bueno, el recorte no tiene un principio y un fin. Es decir, coincido con lo que vos señalás. Yo digo, por un lado, agreguemos a eso cierta violencia discursiva o una forma de referirse, de interpelar al sector de ciencia y tecnología como si fuéramos delincuentes, ¿no? Como si fuéramos una banda.
Totalmente.
De personajes no auditables, ¿no? Esto tiene la obsesión Genoa con esta cuestión. Un tipo que se la pasó viajar, ya lo pescamos en un viaje a Florida, en otro viaje, ahora no me acuerdo si a Barcelona o a dónde, y en general son viajes que no tienen ni, digo, finalidad, estuvo en Florida para acompañar el lanzamiento de una empresa privada, a la cual él como funcionario, su unidad del Estado no había aportado, cero inversión. Digo, ¿cómo entonces, frente a este escenario, donde hay un vaciamiento de interlocutores, cómo encaramos, primero, cómo evaluás vos la defensa del sector o la actitud del sector? Algo ya dijiste, pero me gustaría redondear esa idea y en algún punto, ¿qué sugerirías? ¿Cómo podríamos plantarnos? ¿Cómo mirás vos los próximos 2-3 años respecto de si es posible frenar esto, ¿no? Porque hay antecedentes de un sector que se sabe plantar.
Sí, bueno, me parece que RAECIT es una iniciativa muy, muy interesante, porque un poco es sucedió también en el pasado, un poco decíamos, bueno, tenemos un montón con los famosos 500 despedidos por Macri allá por el 2018, que suscitó una reacción muy fuerte de la comunidad universitaria, sobre todo de las bases, los becarios, los investigadores jóvenes, y un poco había ese reclamo de que, bueno, las autoridades también se pusieron al frente de esos reclamos, ¿no? Y ahora con RAECIT un poco es al revés. Digamos, las autoridades se han puesto al frente, pero ahora no hay apoyo de esos reclamos por parte de las bases, ¿no? Y me parece que ahí hay un problema importante que hay que solucionar realmente de manera urgente. Creo que la única manera de torcerle el brazo de alguna manera a este gobierno va a ser, en un principio, una organización mucho más potente y tener en claro que si cada uno se va a encerrar en su oficina a escribir sus papers, realmente no vamos a ningún lado, esto va a terminar vacío. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso y comenzar a organizarnos más y mejor. Muchas de las actividades que se han organizado, como estas ferias de ciencia y demás, me parece que han sido realmente muy positivas de cara a la sociedad, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que interpelar a nuestros propios compañeros, a la propia comunidad científica. Me parece que no lo hemos logrado hacer bien hasta el momento. Tenemos que profundizar esa tarea. Y después, la verdad que yo creo que no le vamos a torcer en nada el brazo del gobierno, y por eso cada vez me convenzo más de que esta iniciativa que están motorizando Mario Lozano, Willy Durán, que es esta idea de la consulta popular vinculante para restituir un presupuesto y el salario universitario a niveles previos a Milei, o sea que no sería ninguna gloria, por supuesto, pero nos sacaría de la crisis inmediata y del camino de destrucción segura en el cual estamos. Cada vez lo veo más como una única alternativa y que sería importante plantearlo también para el sistema científico, sobre todo para tener un norte, un horizonte de que algo se puede hacer. Porque si no, lo que yo veo mucho en nuestros propios compañeros cuando hacemos asambleas, etcétera, es un desánimo absoluto en el sentido que piensan que no hay nada por hacer.
Fíjate
y eso es lo que también empuja. Sí.
Ah, perdón que te interrumpí. No, te iba a decir esto. Fíjate las paradojas de la historia, digamos, cómo el presente reinterpreta el pasado. Perdón. Uh-huh. Que en diciembre del 2016 se había tomado, es decir, la respuesta a las políticas de recorte del macrismo fueron la toma del Ministerio, uh-huh, todavía Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estaba, uh-huh, en manos de Lino Barañao, y acá viene lo que pongámosle entre comillas, paradoja de la historia. Barañao hoy aparece como un referente de las críticas, lo digo entre irónico, uh-huh, y realista, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo, no sé si te compromete, yo te veo a vos que sos bastante aguerrido en las redes, por eso me animo a hacerte preguntas, ¿cómo ves la figura de esta persona, de Barañao, en toda esta película? ¿Dónde la pones?
Y yo creo que representa una voz que es bastante importante, representa a un buen porcentaje del sector científico, que tienen miedo de que, de reaccionar, de tomar una postura fuerte, porque eso nos podría jugar en contra y nos podrían directamente cerrar el CONICET o intervenir el CONICET o algo por el estilo. Él lo ha dicho, yo lo he escuchado decir esto en varias reuniones, y me parece que hay una buena parte de la comunidad científica, sobre todo los investigadores, investigadores superiores, investigadores principales, hay muchos que coinciden con esa mirada. Y también, humildemente, por lo que entiendo, varios integrantes del directorio de CONICET. Y yo lo que tengo para decirles es, yo creo que no podemos estar peor que ahora. Realmente no tiene ningún sentido temerle a la intervención, porque hoy la verdad que peor que esto no podemos estar. Así que me parece que hay que hacer todo lo contrario, ¿no?
Te hice la pregunta por eso, ¿no? Porque hablando de interpelar a los propios compañeros, compañeras del sector, de pronto la figura de Barañao pareciera que encarna cierto, pongámosle, moderación dentro del sector, que se ilusiona con que esa moderación puede llevarnos a buen puerto, ¿no? Y me parece que ahí yo coincido, creo interpretar tu posición, con que en realidad Barañao es parte del problema y no de la solución.
Hola, Rodrigo. Y yo creo que a esta altura sí, la verdad que sí, yo creo que esa postura tibia o intermedia en este contexto me parece contraproducente totalmente.
Rodrigo, ¿cómo te va? Emmanuel Jaffro te habla.
¿Cómo estás?
Bien, un gusto. Igualmente, retomo la idea que mencionaste de la iniciativa de consulta popular y lo vinculo con, consulta popular significa una votación, significa necesidad de comunicar, de armar una campaña para poder defender esa posición. Retomo también lo que dijiste con respecto a la acción que está haciendo la RAICID con, si no me equivoco, el nombre de Conciencia Sin Plata. Y digo, ¿cómo? Eso es un primer punto, ¿no? Yo pienso siempre que no tenemos que quedarnos como una problemática de la clase media y clase media alta. ¿Qué acciones podemos realizar? Porque las redes sociales quizás no son tampoco el mejor lugar para hacer esto, pero hay necesidad de acciones para mostrarle a la gente que más lo está sufriendo económicamente y socialmente en el último año, ¿cómo hacemos para involucrarlo en eso? Porque muchas veces hablamos de la ciencia, la aplicación de la ciencia, como una cuestión desvinculada, por lo menos en la mente de mucha gente, de la sociedad, digamos, que es como una actividad que se realiza en algún lado, pero donde, si bien no es cierto, ¿dónde está el resultado de esto? ¿Cómo hacemos para armar comunicación y hacer campaña que abarque a más que la clase media?
Es una gran pregunta, la verdad que no tengo la respuesta.
Por eso la pregunta.
No lo estaría haciendo.
Te estamos matando con las preguntas, estamos desesperados por soluciones.
No, pero está muy bien la pregunta, porque me parece que es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Cómo convencemos, cómo comunicamos? La verdad que hay distintas respuestas a esa pregunta, hay gente que piensa distintas cosas. Yo siempre tuve la idea de convencer un poco, creo mucho en el poder de los datos, y por eso intento escribir, cuando en el poco tiempo que tengo disponible, intento dedicarlo a escribir informes de ejecución presupuestaria de ciencia, de ejecución presupuestaria universitaria, porque me parece que los datos son muy poderosos. Pero también porque hay cosas realmente clave que incluso miembros de nuestra propia comunidad desconocen. Entonces, el otro día en una reunión del Consejo Superior, los decanos desconocían cuánto estaba cobrando un docente con un cargo de asistente simple, ¿no? Entonces, esas cosas, cuando le dijimos que era 160 mil pesos, no lo podían creer. Entonces digo, ¿cómo puede ser que estén tan desconectados de los propios trabajadores a los cuales ellos deberían responder, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de eso también en ciencia, donde hay un poder fuerte de los datos, pero la verdad que no está nada fácil. Y no siempre, como sabemos bien, la política no siempre pasa solamente por lo racional, sino mucho también por lo emocional. Pero es fundamental que nos hagamos esta pregunta y hagamos un esfuerzo importante, en particular para involucrar, como dije antes, a los más jóvenes, ¿no? Me parece que es fundamental que se pueda incorporar a esta discusión y a esta lucha a los becarios doctorales, postdoctorales, investigadores jóvenes, que en este momento uno no los ve en pie de guerra, como sí los veía en el 2018, cuando la situación incluso era... es tremendo, pero era mejor que ahora incluso. Entonces, la verdad que algo está fallando ahí y nos tenemos que hacer esa pregunta todos los días, me parece.
Rodrigo, queremos agradecerte mucho que hayas estado esta tarde acá en Laboratorio de Ideas. Te comprometemos para hablar más a menudo, porque es muy Muy refrescante, muy innovador lo que vos estás planteando, por lo menos esta búsqueda de nuevos caminos para comunicar lo que está pasando en el sistema científico, tecnológico, en las universidades. Creo que es el momento de recorrer esos nuevos caminos, por lo tanto hay que explorarlos, hay que ver por dónde es, cuáles son las alianzas, cuál es el modo de comunicación. Coincido particularmente con la idea de la convocatoria a una consulta popular, porque me parece que es el debate de cara a la sociedad lo que puede darle fuerza al sector. Pero bueno, te comprometemos para que este diálogo sea un poco más permanente y fluido. Así que te mandamos un abrazo enorme, felicitaciones por tu laburo, no solo en la Universidad de Córdoba, sino todo lo que haces en redes sociales para comunicar la cuestión científica. Este plan o esta política científica que solo apunta a la destrucción. Qué fácil es hacer una política solo para destruir, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, seguiremos charlando en otras ocasiones. Gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por también estar ahí siempre y estar constantemente tratando estos temas con la importancia que yo creo que tienen para el futuro del país. Y bueno, gracias por la convocatoria y a disposición para cuando quieran. Un abrazo grande.
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, docente de Bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, gran comunicador en redes sociales de todo lo vinculado con la política científica. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
Pública. Gratuita. Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito. No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Forma Provincia, el servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este domingo a las 20, los dinosaurios también van a la rural.
Pero a la feria.
Sí.
Dos dinosaurios vivos en la Feria del Libro.
Un especial con Ula y Hugo.
En vivo y vivos.
Carlos Ulanovsky, Hugo Paredero.
En la Feria del Libro.
Dos dinosaurios vivos. Acompáñalos este domingo de 20 a 22.
En Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas desde la Feria del Libro. Estamos en el mismísimo stand de la provincia de Buenos Aires. La libertad de leer es el eslogan de este año para el stand que armó el Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Se está armando un orquestón en el contexto de cultura en el barrio. Próximamente, en segundos, van a empezar a escuchar seguramente una música de fondo, porque por más que hay vidrio doble entre el stand y nuestro estudio de la radio, estamos demasiado cerca y hay una orquesta de pibes y pibas que va a empezar a tocar en instantes. Está muy buena la feria, está muy llena de gente. En el corte de las 4 de la tarde, Emma y yo decidimos ir al baño, que queda a unos 50 metros de acá, y casi no llegamos para abrir el bloque de las 4, porque hay tanta gente que no se puede caminar. Así que bueno, estamos acá como si estuviéramos en nuestra provincia, porque estamos en el stand de la provincia de Buenos Aires. Pero este programa también tiene una pata en lo federal a nivel país, y por eso siempre, cada semana, tenemos el micro que nos acerca a la gente del Consejo Interuniversitario Nacional, en particular de RENAU, la Red Nacional Audiovisual. Universidades de todo el país en Laboratorio de Ideas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. En esta entrega vamos a contarles sobre la sanción de la primera ley universitaria, la Ley Avellaneda. En 1852, la universidad empezaba a despegarse del control de la iglesia. En la UBA nombraron rector a Francisco Pico, el primero en ocupar ese puesto sin ser sacerdote. En 1872 se comenzó a elaborar un proyecto de ley universitario que establecía la libertad de enseñanza y un régimen económico-administrativo autárquico que dependía solamente del poder legislativo. Allí se elaboraban las bases del decreto del Poder Ejecutivo de 1874, con el que la Universidad de Buenos Aires fue definitivamente organizada con el perfil que mantiene actualmente. Durante el gobierno de Julio Argentino Roca, se consolidó un modelo económico agroexportador, político conservador, y estructuró el país como un Estado moderno. En ese periodo, las dos universidades existentes, la de Córdoba y la de Buenos Aires, pasaron a depender del gobierno nacional. En ese contexto, Nicolás Avellaneda, rector de la Universidad de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley que sancionaría en 1885. ¿En qué consistía la llamada Ley Avellaneda? Marcela Molis, doctora en Historia Comparada de las Universidades, profesora e investigadora, nos habla del significado del sentido de autonomía que la ley le otorgó a las universidades existentes.
Autonomía para la Ley Avellaneda significaba que el Estado estuviera regulando, mirando, velando por el destino de esas dos universidades, en principio la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, pero a su vez respetando la libertad académica de las facultades. En esos cuatro artículos de la Ley Avellaneda, lo que se proponía era, sobre todo, que el Estado estuviera resguardando, desde el punto de vista de un socio fundador, la libertad de las facultades para poder elegir sus planes de estudios, para elegir sus profesores, y de la terna de los profesores de las facultades, de los consejos directivos, luego el Estado intervenía y convalidaba o elegía a un profesor. Tenía capacidad el Estado de vetar los estatutos, y lo más interesante desde ese punto de vista histórico es que la universidad era, por definición, una federación de facultades. Al ser una federación de facultades, la lógica fundamentalmente académica, administrativa, estaba depositada en las facultades. y la universidad en sí tenía casi un poder simbólico.
¿Cómo incide la ley en el funcionamiento de las universidades en el momento de su sanción? Para eso, Pablo Buschbinder, doctor en historia, profundiza en el contexto histórico.
Uno se podría preguntar qué funciones cumplen las universidades en ese periodo en la Argentina. Y yo diría, podría suponer, bueno, investigan, hacen investigación científica. Yo diría, poco y nada, digamos. No, sí. Esa no es la función de la universidad. Enseñan, sí, obviamente. Digo, es una función central, obviamente, de una institución universitaria, pero tienen otra que es central, que es la habilitación, ¿no? Es decir, las universidades otorgan títulos que habilitan a un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Como iba a decir un estudioso de la situación universitaria de aquella época, Ernesto Quesada, son las instituciones que en nombre del Estado certifican la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal.
La ley Avellaneda fue sancionada en 1885 y estuvo vigente hasta 1947. Dentro de sus cuatro artículos se establecieron puntos centrales que marcaron un antes y un después en la conformación del sistema universitario tal como lo conocemos hoy. Repasemos. Las universidades comenzaron a ser gobernadas por un rector elegido por la Asamblea Universitaria. Las facultades pudieron elaborar sus planes de estudio y administrar fondos, debiendo rendir cuentas anualmente al Congreso de la Nación. Los profesores fueron designados por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por las facultades. Los estatutos fueron dictados por los consejos superiores y aprobados por el Poder Ejecutivo. Esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó El CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Ahora, el Laboratorio de Ideas.
La columna de Emanuel Jafrot.
Adelante, Emma.
Ahí vamos.
La semana pasada, Emma habló de inteligencia artificial. Quizás se lo perdieron. Lo pueden buscar en la web de la radio. Y ahí mismo, de sobrepique, le pedí que nos explicara qué es esto de las redes neuronales.
¿Y
quién es la palabra?
¿Qué son doctor las redes neuronales? Y estamos hablando de redes neuronales, pero no las que conocemos de nuestro cerebro, sino esas herramientas matemáticas, esa teoría matemática que sostiene lo que hoy está muy presente en lo que es la inteligencia artificial. A veces no nos damos cuenta que la estamos usando, pero la verdad que hay tantas aplicaciones hoy que están utilizando redes neuronales, que después les voy a contar un poquito algunos ejemplos que están usando todos los días. Pero antes de ir al detalle de lo que son las redes neuronales, quería hacer una breve reseña histórica porque no es algo nuevo. Uh-huh. El primer artículo que parece ser el que dio el nacimiento a las redes neuronales data del 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Escrito por un neurofisiólogo, o sea, no era un informático ni un matemático, un neurofisiólogo en conjunto con un lógico, alguien que hacía lógica. El neurofisiólogo se llamaba Warren McCulloch. El lógico se llama Walter Pitts, que publicaron ese artículo que considerado como el punto de partida de las redes neuronales artificiales. Propusieron básicamente un modelo muy simple que imitaba el comportamiento de las neuronas del cerebro, pero usando lógica matemática. Eso avanza, queda medio así durante un poco más de 10 años en el 58 un científico, Frank Rosenblatt, creó el perceptrón, que es una red muy básica, neuronal muy básica, capaz de aprender tareas sencillas, como reconocer patrones en imágenes, por ejemplo. Fue una idea poderosa, pero muy limitada. ¿Por qué limitada? Porque la informática en el 58 no estaba muy desarrollada.
Faltaban los fierros,
exactamente. Y eso, y los fierros empiezan, primero la tecnología digital aparece en los 70 y en los 80 empiezan a aparecer las primeras computadoras personales que tuvimos, los que tuvieron Atari, Commodore, etcétera, etcétera. Bueno, ahí aparecen, pero todavía con limitación de su capacidad de cálculo. Hoy ya hay capacidad de cálculo, hay capacidad de almacenamiento y está esa cuestión que venimos escuchando hablar, que se llama el Big Data desde hace casi 20 años, donde hay capacidad de almacenar y de procesar muchísima información al mismo tiempo, que va creciendo obviamente año tras año. Pero ahí vamos más a qué son las redes neuronales. O sea, no son una de las herramientas que se utilizan para hacer lo que hoy llamamos la inteligencia artificial. No es la única cosa, ¿eh? Hay otras cosas. Todos son algoritmos, son matemáticas aplicadas y programadas que terminan de imitar de alguna forma o intentan imitar el comportamiento de neuronas. Básicamente, ¿qué hace una neurona humana? Recibe una información, la procesa y la comunica. La modifica y la comunica a otra neurona que va a hacer su propio trabajo. Bueno, en ese sentido, las redes neuronales son básicamente una serie de filtros matemáticos. Uh-huh. Cada entrada de un filtrito, de una neurona, se recibe una información. Esa información se le asigna un peso a esa información y la neurona procesa esa información, le asigna un peso y le pasa a la neurona siguiente. Podemos imaginar, por ejemplo, que si tengo una imagen de determinado tamaño, voy a asignar una primera neurona a cada píxel de esa imagen que va a procesar eso y le va a pasar a otra neurona que va a decidir si ese píxel forma parte de un patrón general o no.
Uh-huh. O sea, para reconocer en una foto, digamos, como decías la semana pasada, esta foto es un gato.
Esa foto es un gato, entonces la red neuronal lo que va a hacer es procesar o píxel por píxel o por grupo de píxeles para ver si hay patrones que se parecen a lo que la red neuronal ya sabe que lo puede tipificar como gato. Uh-huh. Y ahí es la parte más interesante de las redes neuronales porque es una herramienta hoy de la informática, digamos, de la programación, pero que no es algo que se programa, sino que es algo que se entrena. Lo que se programa es la lógica básica del neurón, del neurón único, o de todos los neurones que se programan de la misma forma, van a trabajar de la misma manera. Después van a adaptar esos pesos que decía antes para darle más o menos importancia a la información que transita a través de ese neurón en el panorama global.
Y se los entrena con grandes volúmenes de datos.
Se les entrena con grandes volúmenes de datos y obviamente, como retomando el ejemplo del gato, le tengo que dar miles y miles y miles, si no son millones, de imágenes de gato para que la red neuronal pueda adaptar estos pesos que cada neurón tiene para decir cuando estos pesos tienen valores parecidos a esto, entonces eso es un gato. No es que la red neuronal funciona como nuestros ojos o nuestro cerebro, no sabe identificar un gato en base a que es un mamífero felino que tiene pelo, tiene cola y tiene dos orejas puntiagudas. No, eso la red neuronal no lo interpreta así. Lo que interpreta es mostrarme un montón de fotos de gato, un poquito como enseñamos a los chicos reconocer algo en la calle, ¿viste? Eso es un cartel de tal cosa, o eso es un perro, eso es un gato, eso es una oveja. Bueno, las redes neuronales al principio tienen que poder aprender y lo hacen en base a muchísima información que les entregamos. Y de esa forma van clasificando patrones y saben reconocer y poder decir esto es una cosa, no es otra cosa.
Bien.
Y hacer esa cosa. ¿Dónde usamos esto al día de hoy? Por ejemplo, vieron que se puede loguearse en un celular o en una computadora solo mostrando la cara.
Bien.
De hecho, mi hija...
Reconocimiento facial.
Eso, de reconocimiento facial. Mi hija hace esto cuando yo estoy durmiendo, cuando quiere jugar con mi teléfono, me pone el teléfono frente a la cara y utiliza mi teléfono. Macanudo. Bueno, eso funciona con las redes neuronales. ¿Por qué? Porque en algún momento me saqué una foto o en el proceso de entrenamiento del teléfono me dijeron, bueno, mira el teléfono, gira para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, decía algo, cerrá los ojos. Eso es el entrenamiento.
Imposible hacerlo girar a la derecha, Emmanuel Jaffrut. Siempre gira a la izquierda.
Siempre tengo una pared a la derecha. cuando pedís una canción en Spotify o esas cosas, va a buscar va a buscar, perdón, no Spotify, pero un asistente virtual. Le pedís una canción y él va a tener que buscar eso. Cuando Netflix te recomienda una película, sabe que vos miraste todas esas películas, todas esas series, te dice, en el patrón de los usuarios de mi red que miraron esas películas, también miraron esa película. Entonces te la recomiendan a vos. Empezó la música.
Empezó la música en el stand de la provincia de Buenos Aires. Barrio es cultura. Vénganse al stand si quieren escuchar buena música generada en los barrios bonaerenses.
Bueno, y para terminar, vieron muchos casos de uso y muchas cosas que se pueden hacer. Ya hay inteligencias artificiales basadas en redes neuronales que hoy te pueden componer una sinfonía al estilo de Mozart. Ajá. Que pueden pintarte, no pintarte, sino hacerte una imagen que parezca una pintura de Van Gogh. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque estudiaron, fueron entrenadas con muchas pinturas y detalles de pintura de Van Gogh, y entonces si vos le decís, yo quiero que hagas mi retrato al estilo Van Gogh, y vas a saber interpretar, después será lindo o no, o poético o no, es otro tema, pero lo pueden hacer otra vez, copiando porque fueron entrenadas para esto. Con lo cual, entendiendo un poco ese concepto de inteligencia, la inteligencia artificial basada en redes neuronales no tiene mucho. Lo que sabe hacer es reconocer patrones, descartar patrones, pero de inteligencia estamos todavía muy lejos.
¿De qué hablamos cuando hablamos de redes neuronales? La columna de Manuel Jafrot en Laboratorio de Ideas con fondo de música del stand de la provincia de Buenos Aires. Seguimos.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Aceite de girasol Natura por 3 litros, 6.599 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 5.299 pesos. Shampoo y acondicionador Pantene por 700 y 750 mililitros, 5.499 pesos. Fíjense del 2 al 4 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM1. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La última.
última fecha de la apertura se vive en provincia.
Domingo 4 de mayo,
desde las 14,
el Lobo,
afuera de los octavos,
recibe al Calamar
con la necesidad de 3 puntos clave
para la tabla anual.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Leandro Massa.
Gimnasia Platense en el cierre de la apertura 2025.
Domingo 4 de mayo,
desde las 14,
solo por provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ahora.
En Laboratorio de Ideas.
La columna de Nicolás Retamar.
Iluminado por el sol que a esta hora pega de frente, en la frente precisamente, de Nico Retamar y su roja cabellera, lo cual le ha dado el mote de Colo. Arranca su columna, siempre del lado optimista de la vida. Después de una hora y 45, una hora 50 de bajón, llega el optimismo de la mano de el Colo Nico Retamar.
Ustedes saben que a mí me gusta recorrer otros lugares, me gusta pasear por el mundo buscando otros modelos de ciencia. Y a veces no hace falta irse tan lejos, siempre lo decimos. En este caso vamos a hablar de Brasil y Chile. Me llama la atención, nosotros naturalizamos quizás en este tiempo, año y pico, la política exterior de Milei, donde sus fotos son con Trump, con Musk y, perdón lo académico, de un pajero que se saca fotos con mujeres. Perdón lo académico, lo digo a título personal, esto de no quiero salpicar a nadie. Y vos ves que Boric se reúne con el presidente de India, va a Japón, va a China, Lula lo mismo, está con los BRICS, Brasil este año.
Bueno, pero no fueron 7 veces a Estados Unidos como Milei. En 500 días.
Y no se sacaron la foto con la motosierra, ¿no? A ver quién tiene la motosierra más potente, a ver cuál tiene el motor más pulenta, ¿no? De la motosierra. Pero digo, hablando en serio, el mundo se está juntando entre diferentes países por fuera de Estados Unidos. Y voy a contar algo que está muy bueno, porque en este tipo de reuniones, donde se reúnen presidentes latinoamericanos, se reunieron Boric, presidente de Chile, y Lula, presidente de Brasil, por supuesto, y firmaron un memorándum de entendimiento que, entre cooperación científica y cooperación académica, lo más importante es que Brasil se suma a LATAM-GPT. ¿Qué es LATAM-GPT? LATAM-GPT es la primera inteligencia artificial latinoamericana. Básicamente es un modelo de lenguaje a partir de los conocimientos y de los datos y de la información producida en América Latina. Cuando hablamos de modelos de lenguaje, pensamos en ChatGPT, pensamos en Gemini, pensamos también en DeepSeek, y son chinas, estadounidenses, y por ahí en el medio, lo hablamos esto en el programa, incluso está la Unión Europea, quién sabe dónde está, pero más o menos está ahí. ¿Qué pasa? Esas inteligencias artificiales generativas, ¿no?, que a vos te proveen de datos, se alimentan con datos, con información que es de Estados Unidos, que es de China, o bien, en el peor de los casos, de la Unión Europea. ¿Qué pasa con el resto de las zonas que están excluidas de esos datos? Bueno, no están. Entonces, cuando vos le preguntás a ChatGPT, ¿qué es? Decime algo de Latinoamérica. Y te va a decir la boludez que puede haber dicho, que venimos de los barcos, que somos indios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas una inteligencia artificial latinoamericana que refleje tus propios datos, ¿no? Es algo así como el poblar a la inteligencia artificial, que son los datos argentinos, los bancos genéticos de datos argentinos. Bueno, vos necesitas un banco de datos genéticos, por decirlo de alguna manera, de conocimiento latinoamericano. Esta es una iniciativa LATAM-GPT impulsada por Chile, donde están países como Ecuador, está también México, está Uruguay, está Perú y está Argentina, no como gobierno, sino a título individual. Están la Fundación Vía Libre y la Universidad Nacional de Córdoba. En conferencia de prensa, Luciana Santos, que es la ministra de Ciencia, dijo: el futuro de la inteligencia artificial en nuestra región se construirá con diálogo, colaboración y respeto a nuestra identidad. Y quiero escuchar a Aysén Echeverri, que es la ministra de Ciencia de Chile.
¿Qué ocurre? Que cuando los modelos de lenguaje son creados en Estados Unidos o en Europa o en China, el componente cultural de los países como Latinoamérica se empieza a perder, ¿verdad? Porque esa información no está, porque esa forma de ver el mundo no existe.
Hay un sesgo.
Hay un sesgo, o hay vacíos de información, o hay objetivos que son distintos. Y es por eso que el crear un modelo de lenguaje que sea de Latinoamérica lo que nos permite es, por un lado, ser actores en esta carrera de la inteligencia artificial, porque creamos capacidad, hay gente formándose, hay un montón de personas trabajando en esto, pero por el otro, tener una herramienta de inteligencia artificial que refleje no solo nuestro idioma, sino que también nuestra cultura, nuestra idiosincrasia.
Bueno, el objetivo, lo decía la ministra de Ciencia de Chile, es hacer un acceso a la inteligencia artificial que sea más democrática, que ofrezca una tecnología también más cercana y que esté adaptada a nuestras realidades, a las realidades latinoamericanas, porque...
Esa es la batalla cultural, Nico, esa es la batalla cultural.
El algoritmo soberano.
Sí, sí. Porque mientras nosotros, el hub de inteligencia artificial y esas palabras que suenan re bonitas, bueno, la realidad es que hay otros modelos como con valor agregado, generación de conocimiento y no simplemente la instalación, que ni siquiera ahí, por lo que contaba Eduardo, contaban ustedes al principio, ni siquiera ahí estamos llegando. Entonces, es esto, es soberanía tecnológica, es preservar nuestra cultura también y es nuestra representación regional. Cuando uno es docente y ve a los pibes de la secundaria que hacen la tarea con ChatGPT, sobre todo en ciencias sociales, vos te das cuenta que usan ChatGPT, porque las respuestas no tienen nada que ver a nuestra idiosincrasia, ni como latinoamericanos, ni como argentinos, ni como bonaerenses, ni como nada. Entonces decís, bueno, acá tenemos un problema, que esa información que es por la cual se alimenta el ChatGPT no es relevante para nuestro contexto. Entonces ahí es imposible que nosotros podamos pensar en soberanía científica y tecnológica. Recordamos, digo, para ir cerrando, que Brasil y Chile son las dos principales potencias latinoamericanas de inteligencia artificial. Brasil tiene un proceso que es IA, para el bien de todos, que Lula lanzó en 2024 y es un plan que dura hasta 2028 y prevé 4.000 millones de dólares de inversión. Y Chile publicó su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021 y ya la actualizó. O sea, fíjense qué rápido corre la inteligencia artificial, que Chile incluso, esto ya está medio obsoleto, vamos a actualizarlo, esto sucedió en 2024, y entre otras cosas, Chile creó su primer Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el primer doctorado en Inteligencia Artificial de América Latina fue en Chile, becas de formación de expertos, participa de encuentros internacionales, algo que parece básico para cualquier país, a nosotros en nuestro contexto nos asombra para bien, y bueno, ni que hablar de Brasil con toda la potencia que tiene a partir del gobierno de Lula, ¿no? Entonces, me parece que ChatGPT, perdón, la TamGPT, es una tecnología que nosotros tenemos que seguir de cerca, tenemos que prestarle más atención. ¿Por qué? Porque está en juego, no solo está en juego la generación de conocimiento, no solo está en juego el agregado de valor, sino que está en juego la cultura de América Latina.
Y no solo de América Latina, Colo. Vos sabés que la Real Academia Española, que no es nada progresista, digamos, si hay una institución conservadora, es la Real Academia Española, está preocupada por el futuro del idioma español, porque yendo a lo que decía hace un rato Emma, el entrenamiento con datos en general es un entrenamiento con datos en inglés, con lo cual hay también un riesgo a largo plazo de la pérdida de identidad de la lengua española.
Lo estamos viendo todo el tiempo y lo estamos viendo, por ejemplo, hablar de cine es también hablar de ciencia y de tecnología y de cultura. Recordemos que el Inca no emitió una sola película, no produjo una sola película en 2024 y lo que va de 2025. Entonces, ni siquiera eso, y fíjense todo el revuelo que arma la figura del Eternauta, ¿no? Con el rescate de ciertas identidades como, por ejemplo, las Malvinas.
Me da alegría que esté participando Vía Libre en este LATAMGPT. Vía Libre es una asociación, una ONG dedicada a la cuestión de, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, pero en general de la tecnología, liderada por Beatriz Busaniche, con la cual tuve la oportunidad esta semana de participar en una charla en Flaxo, hablando sobre cultura e inteligencia artificial y todo lo que está por venir. Y hay una cosa que es súper interesante en esto, también lo hablábamos hace un rato con relación, lo decía y lo comentaba Eduardo Borkin cuando hablaba de esta idea de la instalación de centros de datos en la Patagonia. Mucho cuidado con eso, en qué contexto se da. No hay que cerrarse totalmente a la idea, no está del todo mal en la medida que esos centros de datos cumplan determinadas condiciones. O sea, por ejemplo, entrenamiento con datos de los argentinos, que toda esa infraestructura tecnológica y de energía que hay que proveer a los centros de datos también pueda ser utilizada por las comunidades aledañas, o sea que toda esa obra pública que va a necesitar crear los centros de datos sirva también para las comunidades aledañas a estos emprendimientos y muchas otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la provisión gratuita de datos para el sector público en la Argentina. Y sobre todo la posibilidad, ustedes saben, la Argentina tiene una enorme cantidad de empresas, de startups, que se dedican al diseño de aplicaciones. El problema que genera esas aplicaciones es que los datos para alimentar las aplicaciones están en centros de datos que están en el exterior. Por lo tanto, hay que pagar dólares, justo lo que no hay, pagar dólares para